A esta hora, Fernando Onega nos adelanta lo que espera del día que estamos iniciando. Fernando, buenos días.
Muy buenos días, Alsina. Hoy pongo la mirada en las dos Españas reales. La real de la realidad y la real de la realeza. De la realidad, el sobresalto que temíamos del comisario europeo Gentiloni. Si vas a subir, España, las pensiones tanto como los precios, danos garantías. ¿Garantías de qué?, preguntará el pensionista, como si fuese el rey Juan Carlos. Garantía de que el sistema no revienta por imposibilidad de pagar tanto dinero. ¿Y cuál puede ser esa garantía? Apunta dos: o nuevo retraso de la edad efectiva de jubilación, o ampliación del periodo de cómputo. Y si no lo hacemos, ¿cómo se venga usted, Gentiloni? Poca cosa, responde el comisario. Suspendo la entrega de fondos europeos. Pero eso es chantaje, le dirá Escribá. No, señor ministro, esas son las reformas que su gobierno aceptó. O sea, querido Alsina, que lo que espero, y no para hoy, sino para las próximas semanas, es el plan Escribá. O más edad para jubilarse, o más tiempo de cotización, o ambas cosas. Y encima, desde Bruselas, avisan que la deuda de España es muy alta, y muy alto el desempleo, y excesivo el gasto público, y el déficit estructural. ¡Qué despertares nos dan! Quienes ignoro cómo habrán despertado son los reyes. Felipe VI, relajado quizá. Le ha dicho su padre lo que le tenía que decir, aunque no sepamos qué. Del padre solo sabemos que se cambió de ropa en Zarzuela. Habrá preguntado: ¿me has tirado todos los trajes, Sofía? Disculpen esta frivolidad, pero está movida por el comunicado oficial tan versátil que permite suponer que ha sido un encuentro cálido, que ha sido tenso, imaginar que hubo bronca o colegir que Juan Carlos I pronto se quedará a vivir. Y todo eso se publica hoy y más se va a publicar de la España real, real de la realeza.
Y más se va a publicar. Estaremos atentos a...
Sospecho que sí.
A la pantalla. Fernando, que tengas buen día y hasta mañana.
Hasta mañana, muy buenos días.
Adiós, adiós. Gallo La Torre, ¿cómo está esta mañana?
Bien, fantástico. Yo también te vengo a hablar de la España real y la España real. Y la diferencia entre la España real y la España real. Porque, mira, estaba leyendo aquí unos datos muy interesantes en el Confidencial, porque hay una encuesta aquí de Metroscopia que ha medido la percepción social de la visita de don Juan Carlos. Parece obvio que el show no ha agradado al respetable, ¿no? Y que hay una mayoría que considera que el emérito le está dificultando el reinado a Felipe VI. Pero aquí viene lo curioso. Aquí viene lo que demuestra lo coquetos que son los encuestados. Porque cuenta José Juan Toaria, presidente de Metroscopia, que tan solo un 10% dice que este sea un tema que le interese mucho. Y ya es dudoso, ¿eh? Porque las televisiones no suelen invertir en generosos despliegues allí donde se producen acontecimientos que interesan solo a una parte marginal de la población. Ahora viene lo divertido. Tan solo un 10% indica que este sea un tema que le interese mucho, porcentaje cercano al de quienes, por ejemplo, se declaran muy interesados por la final de la Champions, solo un 11%.
¿Qué me dices?
O por todo el asunto Chanel Eurovisión, un
7%. ¿7%?
Espera, Chanel. Espera. En claro contraste con el 77% que declara un gran interés por la situación de nuestra economía, o sea que el periódico Expansión hoy habrá vendido millones de ejemplares, o el 87% que lo indica respecto de la guerra en Ucrania.
Concluye, sí,
concluyo. Yo creo que aquí, vamos a ver, yo creo que aquí estamos ante un clásico, que es la confusión entre la preocupación y el interés, ¿no? Claro que el show Pontevedrés del emérito interesa, igual que la Eurovisión o la Champions, que los audímetros no mienten. Otra cosa es que lo coqueto es confundir preocupación con interés, que esto es lo que nos vuelve locos, ¿no?, a los periodistas. Ojalá no interesara la visita del emérito, pensará la Zarzuela.
Pero entonces, don Juan Carlos interesa más que Chanel, esto sí nos queda claro. ¿10%, 7%?
Bueno, pero... No es incompatible. O sea, quiero decirte, si tuvieran que competir, no sé quién ganaría, pero vamos, que las televisiones no conectan en directo con el puente de Rande, unos periodistas siguiendo el coche del rey con la cámara cámara fija y el eso te lo aseguro que demuestra un cierto interés, ¿eh?
Compartimos tertulia esta mañana con Antonio Casado. Buenos días, Antonio.
Hey, buenos días.
También con Maite Rico. Buenos días, Maite.
Buenos días.
Con Paco Maruenda. Buenos días, Paco.
Muy buenos días, Carlos.
Y con Rubén Amón. Buenos días, Amón.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Quería hablar de Mbappé, pero no le vamos a dejar, ¿no? Porque ya...
No le vamos a dejar.
Todo se dijo ayer, ¿no?
Tampoco le interesa a nadie, ¿no?
Mbappé no es nadie.
Hombre, al final de la Champions, 11%, has dicho, ¿no?
11%,
sí. Un poquito más que lo del Rey, un poquito menos que lo de Eurovisión.
No, no, más que Eurovisión. Es que Eurovisión es solo el 7%.
¿Y tuvo cuánta audiencia? 22 millones, o así fue.
Bueno, pues sí, por ahí.
Fue tu audiencia de final de Mundial, que tampoco le interesa a nadie, por lo que...
No, la gente está muy con el tema de la economía. Está esperando la apertura de los mercados. ¿No?
Seguro que sí. Seguro que sí. Bueno, antes de que me contéis lo del rey don Juan Carlos y el rey don Felipe, que son los reyes, ayer en el Palacio de la Zarzuela, enviamos un cariñoso saludo aquí a Sebastián Vettel, que es el piloto de Fórmula 1. Sebastián Vettel, que ayer estaba en Barcelona, circulaba con su Aston Martin por el centro de la ciudad, y en un momento se bajó con su familia, se había dejado el coche aparcado frente a un hotel. Unos ladrones, aprovechando que la puerta estaba abierta, la puerta del Aston Martin, le robaron una mochila. En lugar de robarle el coche, le robaron la mochila también, que los ladrones. Huyeron. Pero el piloto, subido a un patinete eléctrico,
Don Aston Martin.
Pidió prestado sobre la marcha.
Como en la mochila llevaba un localizador, con su teléfono móvil y su GPS, subido al patinete eléctrico, el cuatro veces campeón de Fórmula 1, siguió los pasos de los ladrones, sí, y consiguió llegar hasta donde se encontraban. Cuando lo hizo, se puso en contacto con los Mossos de Escuadra y les dijo, atención, que están aquí los que me han robado. Y la policía pues sigue buscando en realidad el paradero de los ladrones, porque a pesar del éxito de la persecución no consiguieron...
Pero omites la pretensión del corredor este, cuando se lo pidió el patinete a un chaval.
Sí.
Soy Vettel, ¿me prestas el patinete?
Bueno, pero parece una escena de Misión Imposible, ¿no? Claro.
Soy Vettel y yo qué sé.
Misión Imposible, pero clarísimo, ¿eh? ¿Verdad? Con el Aston Martin, además.
Sí, sí, ¿no? Sí. Una película de...
Sí, de James Bond, si es el Aston Martin.
Son algunos títulos que a ver si empezamos a usar bien el español. Aquí dice la información que estoy leyendo, no diré en qué periódico, el piloto Sebastián Vettel ha sido robado este lunes a las 8 sí. y cuarto de la mañana. No, él no ha sido robado. A él le han robado una mochila. Ha sido robado, como uno no es disparado, en fin. Estas cosas que se van poniendo de moda por malas traducciones. Bueno, entonces, el rey don Juan Carlos estuvo ayer, este es el tema, por lo menos durante el día de hoy, ya mañana tendremos otras cosas, seguro que sí. El rey don Juan Carlos, hemos contado a los oyentes, bueno, lo que se sabe desde las 6 de la mañana, les estoy contando que estuvo 11 horas en el Palacio de la Zarzuela. Aquí ayer asistimos en directo al momento en el que llegaba al recinto de la Zarzuela. Los periodistas están en la puerta del recinto, vieron entrar el coche, le preguntaron, ¿qué espera usted de la reunión? Y dijo el rey, abrazos. Sí. 11 horas después, con los periodistas allí en la puerta viendo a ver si alguien tenía la gentileza de contar algo de lo que estaba pasando ahí dentro, 11 horas después vieron salir el coche de nuevo. Anoche en La Brújula lo escuchamos en directo, la transmisión que hizo Paco Paniagua y Juan Ralucas. Decía Paniagua, espera, que se detiene el coche, a ver si dice algo. Se va el coche y no dice nada, porque a la entrada sí quería decir algo, a la salida ya no. Y de esas 11 horas, lo que hay, porque no hay, ayer nos preguntábamos en esta tertulia, pero ¿será verdad que no va a haber una foto de la entrada del don Juan Carlos en la Zarzuela? ¿Será verdad que no vamos a ver una imagen de los dos reyes juntos? ¿Será verdad que no vamos a ver foto familiar en ese almuerzo que sea? Pues sí, era verdad. No hay fotografía, por eso hoy todas las televisiones, si usted las ve esta mañana o las vio ayer, están tirando de esto que se llama imágenes de archivo. O sea, estamos viendo a don Juan Carlos y a don Felipe francamente rejuvenecidos, pero no es por la reunión de ayer, es porque de lo de ayer no hay imágenes y entonces se recurre pues a imágenes de hace 4 años, 5 años, 10 años, 15 años. Por eso les verá usted tan jóvenes. Y un comunicado, que esto sí lo difundió la Casa del Rey cuando ya don Juan Carlos iba camino del aeropuerto. Un comunicado que les he contado a los oyentes, que a ver, tampoco es que sea muy largo, es un comunicado que ocupa pues 25 líneas, que dice lo siguiente, y enseguida yo os escucho a vosotros. Comunicado de la Casa de Su Majestad el Rey. Como se indicó en el comunicado que hizo pública la Casa del Rey el 18 de mayo, don Juan Carlos ha estado hoy con su familia en el Palacio de la Zarzuela. El rey, don Felipe y don Juan Carlos han mantenido un tiempo amplio de conversación, 4 horas, aunque no lo diga el comunicado, sobre cuestiones familiares, así como sobre distintos acontecimientos y sus consecuencias en la sociedad española desde que el padre del rey decidió trasladarse a Abu Dhabi el 3 de agosto del año 2020. A continuación, esto es lo que se cuenta sobre las 4 horas de conversación. O sea, a continuación ha tenido lugar el almuerzo familiar, han acudido los reyes, la infanta doña Sofía, don Juan Carlos y doña Sofía, doña Elena, sus hijos, la infanta doña Margarita, Carlos Zurita, doña Sofía no ha podido compartir el almuerzo al haber dado positivo por COVID a su regreso de Miami, aunque ha permanecido con el resto de la familia en el salón del almuerzo provista de la preceptiva mascarilla y de las medidas de ventilación correspondientes. A última hora de la tarde, don Juan Carlos ha emprendido viaje de regreso a Abu Dhabi. Y termina el comunicado. Como ya se hizo público, en su carta enviada al rey don Felipe pasado 5 de marzo, don Juan Carlos manifestó su voluntad de establecer su residencia permanente y estable en Abu Dhabi por razones personales. Recuerda el comunicado de ayer que en marzo el rey don Juan Carlos dijo que él vivía en Abu Dhabi. En segundo lugar, dijo en aquella carta que su decisión era organizar su vida personal y su lugar de residencia en ámbitos de carácter privado, tanto en sus visitas a España como si en el futuro volviera a residir en nuestro país, para continuar disfrutando de la mayor privacidad posible. Todo ello, termina, dice, con los demás extremos que figuran en dicha carta del mes de marzo, constituye el marco de referencia de las actividades de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos. O sea, las 4 horas de conversación se despachan en una línea que dice: abordaron distintos acontecimientos y sus consecuencias en la sociedad española. Luego, de lo que más habla el comunicado es de quiénes estaban en el almuerzo y qué pasaba con doña Sofía. Y por último, se recuerda lo que el rey don Juan Carlos pidió y se comprometió a hacer en la carta del mes de marzo: la privacidad en sus visitas a nuestro país. Esto es lo que se ha contado desde la Jefatura del Estado sobre la reunión del día de ayer. Y ahora ya estoy deseando escucharos a vosotros, porque también hemos informado a los oyentes de que, claro, en los periódicos, sobre todo en algunos, pues hay interpretaciones de lo que significa ese comunicado cuando dice que se abordaron los acontecimientos y las consecuencias sociales. Hay un periódico, creo que es el periódico España, que dice: don Felipe reprende a don Juan Carlos. El diario El Mundo, pues un poco en la misma línea, ¿no? Don Felipe le hace ver a don Juan Carlos el daño que está haciendo a la institución. Hay otros periódicos que se limitan a mencionar lo que dice el comunicado de la Casa del Rey, para no entrar en más interpretaciones. ¿Y vosotros cómo lo veis, Maite?
Pues es que creo que aspirar a que las visitas del rey emérito, que vive en Abu Dhabi, que las visitas a España estén revestidas de privacidad, es absolutamente absurdo. De hecho, porque yo considero una anomalía que esté precisamente viviendo en Abu Dhabi. La normalidad podría buscarse o podría tenerse, más o menos, si viviera aquí. Pero claro, teniendo en un sitio tan exótico como aquel, cada vez que venga, es que aunque él hubiera querido una visita privada, que obviamente no fue el caso, no lo hubiera conseguido porque hubiera tenido a los periodistas en Sanjenjo y demás, ¿no? Yo creo que, bueno, que aquí en este lío la responsabilidad en buena parte lo tiene, claro, la Casa Real, porque es una situación inédita y porque también el gobierno no ayuda, pero de partida el error fue mandarlo a Abu Dhabi o dejar que se fuera, porque es que tampoco tenemos claro qué es lo que ha pasado ahí. Y por otro lado también hay informaciones todo el tiempo contradictorias sobre si quiere volver, sobre si se quiere quedar. Entonces, el error fue, yo creo, que esté en Abu Dhabi, y por otro lado, la falta de concreción de la situación de Juan Carlos, porque está en una especie de limbo no legal, porque ya ha habido carpetazo, pero sí personal y familiar, ¿no? Entonces, en este lío morrocotudo, creo que las interferencias no ayudan, el gobierno tampoco creo que esté ayudando, como vimos ayer por las declaraciones de la ministra portavoz. Entonces, bueno, a mí personalmente, en este caso, sí es importante que hayan tenido esta reunión, más allá de esta opacidad, que ya dijeron que no iban a ver fotos, no iba a haber ningún tipo de información al respecto. Se puede discutir, pero eso sí ya lo habían advertido, pero sí que es importante que por lo menos hablen padre e hijo de manera directa, cosa que hasta ahora, por lo que tenemos entendido, no había sucedido. Siempre hay intermediarios, siempre hay secretarios, siempre hay... Y que ya de una vez intenten rebajar la tensión y poner las cosas claras sin interferencias de comentaristas, del gobierno, de quienes quieren sacar tajada, etcétera, ¿no? O sea, don Juan Carlos ha tenido un comportamiento, no sé si delictivo, no ha sido probado, pero bueno, desde luego moralmente cuestionable, hasta donde se sabe, desempeñó un papel decisivo, luego ha tenido una conducta inaceptable, pero ahora mismo no puede ser un apestado. Entonces tienen ya que arreglar esa situación de alguna manera, porque la mejor manera de que no se provoque estos shows es justamente normalizar la situación.
Hombre, los comportamientos delictivos no han sido probados, pero desde luego constan con todo lujo de detalles,
sí, en todo caso,
los relatos fácticos que obran en los distintos procesos indagatorios que se abrieron por la vía judicial, ¿no? Y que los tres, pues, fueron archivados por formalidades, como todo el mundo sabe, pero no porque los contenidos o la descripción de esas conductas, a mi juicio, reprobables, no estuvieran bastante claras. Hombre, vamos a ver, por echarle un poco de humor, a mí me parece que el error ha sido no haber persuadido suficientemente al funcionario policial que iba dentro del coche para que le diera... para que bloquease la apertura de las ventanillas, que es como se le hace a los niños en los viajes, ¿no? Para que no pudiera hablar con los periodistas de aquella manera, porque ha dicho algunas cosas que no van a traer más que desgracia, sobre todo la frasecita esa, esa chulería, a mi juicio, de explicaciones de qué. Bueno, a partir de aquí, pues en relación con lo que nos pregunta, con lo que nos preguntamos todos, ¿no?, sobre los contenidos de la reunión. Pues bueno, o recurrimos al periodismo creativo, como decía Onega, o simplemente pues echamos mano del sentido común, de la lógica, y hacemos deducciones lógicas de lo que está pasando. A mi parecer, a mi juicio, todo el encuentro de las cuatro horas se redució a una cosa, y es a convencerle por parte del rey, convencer el padre al hijo, de que los intereses de la corona están por encima de los suyos. Yo creo que se ha reducido todo a eso. En lo demás, de las circunstancias y las consecuencias de las circunstancias de su alejamiento, pues me parece que a nadie se le puede ocultar que efectivamente le habrá dicho que su comportamiento no está dentro de las pautas marcadas en estos momentos por la Casa del Rey, es decir, transparencia, ejemplaridad y modernidad. Pues no parece, supongo que se le habrá recordado eso, y se le habrá recordado también pues el compromiso que adquirió en el comunicado este del 5 de marzo, del propio rey emérito, donde hablaba de las visitas ocasionales, siempre en el hábito privado, y eventualmente en la residencia definitiva que podría tener en el futuro para España, cosa que para residir en España, cosa que ha sido interpretado por algunos como que la Casa del Rey estaba dejando la puerta abierta a que residiera en España, y no es verdad. La Casa del Rey se ha remitido continuamente al comunicado ese para recordar que fue voluntad de Juan Carlos la de la separación. Bueno, a mí me parece que no ha hecho ningún favor con su comportamiento en San Senso, ¿no? También es verdad que la convocatoria de los periodistas no la hizo él, fue espontánea, es decir, él ha habido pues un interés evidentemente en saber qué iba a hacer en San Senso y en esperar que hiciera declaraciones y bueno, y luego las 100 personas o las 200 personas que fueron a jalearle, que a mi juicio son bastante menos, están en minoría frente a los que han aprovechado la ocasión para disparar por elevación y atacar a la monarquía y resucitar debates que huelen a naftalina ya.
Fue una reunión complicada y tensa, ¿no? Es decir, digo, para que sepamos lo que sucedió realmente más allá de especulaciones, ¿no? Es decir, don Juan Carlos tiene una visión de la situación por un entorno terrorífico, ¿no? Terrorífico, ¿no? Incluido su compañero de hotel irónicamente en Abu Dhabi, es decir, que es muy incómodo la situación, y luego tiene un entorno aquí de algunos que le jalean y le animan y tal, ¿no? Don Juan Carlos se fue de España, y yo soy de los que, y mi periódico, de los que lo hemos defendido, toda su obra y toda su labor, ¿no? Pero es que ya no vive en la realidad actual, y es muy triste decirlo, ¿no? No entiende que no puede hacer un viaje como el que ha hecho este fin de semana, pues cambiando las cosas en el último minuto y tomando decisiones muy desacertadas. Es decir, él tendría que haber hecho su primera visita pues yendo a casa de algún amigo en las afueras de Madrid, no a navegar, y pues estar pues con sus nietos, que le vean sus hijos, y luego ver a su jefe. Es decir, porque es que aquí tenemos mala memoria. En el año 77, don Juan, conde de Barcelona, heredero legítimo de la corona, el único heredero legítimo de la corona, como hijo de Alfonso XIII, pues renunció en el Palacio de la Zarzuela en un acto vergonzoso, lamentable, ¿no?, patético, ¿no?, que mi querido Adolfo Suárez, que yo le quería mucho, no tenía nada que ver, pues cometió el error, se tenía que haber hecho con toda la solemnidad en el Palacio Real. Pues Adolfo decidió, y también alguien más, decidió pues que se hiciera de una forma lamentable, ¿no? Y ahí don Juan, heredero de la corona y rey legítimo, legítimo de España, pues dijo, señor, todo por España, señor, por España, todo por España, ¿no? Pues ahora a don Juan Carlos le toca lo mismo, señor, por España, todo por España, claro. Es decir, ahora el jefe de la casa se llama Felipe VI, el jefe de la dinastía se llama Felipe VI y el jefe del Estado es Felipe VI, y ya está a punto, ya no hay más discusión posible, ¿no? Don Juan Carlos va a tener que seguir en Abu Dhabi, él sabe muy bien, por motivos estrictamente personales y fiscales, ¿no? Porque venirse aquí, pues claro, se puede encontrar que algún inspector de Hacienda decida preguntar y enredar y molestar, ¿no? Digo, entonces está muy bien en Abu Dhabi, si no podría haber ido, ¿verdad?, a Portugal, ¿no?, que está más cerca, podría haber ido a la Riviera Francesa, podría ir a París, a Londres, es decir, tenía mundo entero para ir, pero claro, ahí no le puedes pedir al presidente de la República que te deje su avión. No le dices a Sarkozy, oye, Sarko, necesito el avión para
es que
irme
todo eso
a...
Es absurdo. O
sea, no, es que eso es muy pinta... grave. No, hombre, es que eso es una realidad.
En Abu Dhabi está porque intenta evadir más...
tener paz y tranquilidad. No, y lo que necesitamos es que España tenga paz y tranquilidad, que no tengamos...
Es que no lo va a tener estando el hombre en Abu Dhabi. O sea, me parece marciano, sobre todo...
Esa es la...
¿Por qué está? ¿Qué país es Abu Dhabi?
Pero, a ver, la elección de Abu Dhabi es un disparate, pero es un disparate premeditado. Y es una forma...
Es que no sabemos quién lo dice.
No, pero vamos a ver, no nos va a sorprender... No nos va a sorprender que se sienta confortado entre los sátrapas, ¿verdad? Luego, él introduce esa gran primera anomalía, que pudiendo haberse elegido un destino menos extravagante, se elige el más estrafalario. Y el que más te vincula con un...
Con lo que quieres borrar.
Sí, bueno, pues además, y desde ahí vienes con un avión... matricularon a Aruba y de una compañía angoleña, todo para tranquilizar a la opinión pública, y lo haces financiado no se sabe por quién ni cómo, y para participar en una regata pensando que el fervor de los lugareños equivale al fervor de los españoles, a esa distancia con la realidad que mencionaba,
sí,
Paco. Yo me adhiero por completo a la distancia con la realidad, y si hubiera pocos obstáculos para concebir este viaje, el desenlace de ayer en la clandestinidad, porque el hecho de que ni siquiera tengamos un documento gráfico viene a demostrar que la Casa del Rey no quiere ofrecer argumento alguno de lo que allí se produjo. Y yo no sé si es buena idea la del hermetismo, pero que es una expresión de bochorno no mostrar la imagen y ofrecer un comunicado que no dice nada, alude a una opacidad que viene a demostrar, y esto creo que no hay que hacer una exégesis extraordinaria, o sea, del comunicado se puede hacer la exégesis que queramos porque se ha hecho la más triunfalista y la más apocalíptica, pero que el comunicado no dice nada y que la foto no existe, son dos formas de exponer el embarazo de la presencia de Juan Carlos
la frialdad. La frialdad también está calculada, ¿eh?
Pero con exégesis, ¿eh?
Pero oye, precisamente por esa calculada frialdad, a mí lo que ya me interesa es la segunda visita. Es decir, la primera visita ya pasó, fue un desastre, fue un despropósito. No fue como la Casa Real quisiera que se hubiera producido, porque si no, además, si se hubiera sentado un precedente discreto para que cada visita del rey no fuera un acontecimiento sensacional, pues probablemente la visita a Zarzuela hubiera transcurrido de otra manera. Bien, eso ya pasó. Ahora lo interesante es la segunda visita de junio. ¿Por qué? Porque en función de cómo transcurra esa visita, veremos si efectivamente el ruego que suponemos que Felipe VI le habrá hecho a su padre habrá tenido un resultado o no. Es decir, si don Juan Carlos está completamente fuera de control o efectivamente se somete a la autoridad del rey, que es Felipe VI, como en la carta aquella que envió el 5 de marzo se comprometió. Es que él en esa carta se comprometió a facilitar en todo lo posible el reinado de su hijo, que ya bastante complicado se lo había dejado, ¿no? Y esa autoridad de Felipe VI, porque nosotros podemos especular acerca de lo que se produjo en esa reunión, y efectivamente, de hecho, casi solo podemos especular porque la información es muy escasa.
Nos obligan
ahora,
a especular.
Lo que es evidente es que... Es que fue una reunión tensa, es que no fue una reunión cómoda, no hay un documento gráfico, que el comunicado, en su parquedad, lo que deja ver es que, bueno, que allí no se trataron asuntos amables. O sea, todo esto lo podemos concluir, quiero decir, con muy poquito margen de error. Entonces, ahora veremos cómo si se reconduce esta situación a partir de ahora o no. Hombre, porque lo normal hubiera sido que la primera visita que hubiera realizado el rey a España hubiera sido algo mucho más discreto que sentar un precedente y que no no requiriera de un despliegue informativo semejante. Ya puede ser una visita al médico, ya puede ser una visita familiar, a una reunión familiar, discreta, en un entorno controlado donde los medios de comunicación no pudieran hacer, se pudieran captar algunas imágenes, pero controladas. Sí, aquí todos sabemos cómo funciona esto. Uno puede empaquetar muy bien la información que envía a los medios y puede dosificarla muy bien y puede controlarla muy bien si está en el entorno adecuado. Ahora, si tú estás en el Náutico de Sanjenjo y si están los periodistas acercándose con la alcachofa y encima el rey está...
Pero eso es un elogio a lo que pasó ayer en el Palacio de la Zarzuela, porque lo de Sanjenjo es cosa del rey Juan Carlos y del Club Náutico y su amigo Pedro Campos, todo eso lo han organizado entre ellos. Lo de ayer lo ha organizado la Casa del Rey. Entonces, quien ayer decidió la opacidad informativa es la Casa del Rey. Ya. Y pues quiero saber si es esto lo que estamos valorando positivamente. Yo creo que
tú lo que estás queriendo es imposible
desvincular. Es
imposible desvincular una ceremonia de otra. Es que si la ceremonia primera no hubiera sido lo ocurrido en Sanjenjo, se hubiera podido llevar con más normalidad lo de la zarzuela. Vamos a ver, nosotros tenemos un acceso bastante limitado a las cosas de la monarquía. Eso es así, hay una cierta distancia que protege a los reyes.
Estamos de acuerdo, por
el
tanto,
rey no da canutazos.
Cuando se habla de la transparencia, bueno, es una ironía.
No, que le baje la ventanilla.
No debería.
Esto que dice Rafa, me parece que es como una manera de reprobar, de contradecir la intención primera de que la visita esta sirviera de vacuna. Parece que no, ¿no? Pero la idea era eso, ¿no? Pues que si se hacía de verdad con esas pautas de discreción a las que se había comprometido, pues probablemente una primera, una segunda y una tercera, pues hubiéramos llegado a la normalidad. Pero es que se ha hecho al revés. Es decir, es que yo creo que ha creado más expectación ya para lo de los próximos 15 días, ¿no? La próxima visita, eso es lo malo.
Sí, porque
eso es
sabemos malo. Que el rey habla si le preguntas, pero, con lo claro, cual le vas a preguntar.
Y mientras tanto, pues le estás dando ocasión, pues, a los enemigos de la monarquía, no solamente estos que critican a don Juan Carlos. En realidad lo que quieren es cargarse la institución, cargarse la monarquía.
Si el rey Juan Carlos quiere que su hijo y el gobierno se está comportando muy bien en este terreno,
yo creo que sí.
Tienen que tomar decisiones más duras, ¿no? Es decir, lo que no se va a permitir ni aceptar es que venga en ese tipo de aviones. Es decir, tiene que venir en vuelo regular, es decir, que es lo normal y lógico, es lo que la reina Sofía hace cuando va a Nueva York o cuando va a París o cuando va a Londres, ¿no? Entonces, el espectáculo que se vio no puede ser, porque él ha de entender... El problema, yo lo decía al principio, es que hay un entorno. Entonces, hay un entorno de amigotes que le aplauden todo y que le dicen, señor, pero si con lo que usted ha hecho por España es injusto lo que está pasando, pero qué más da que le dieran 100 millones si no los declarara Hacienda, pero qué tontería, ¿no? Es decir, no, oiga, es que ya no vivimos en tiempos de sus antepasados en el siglo XIX, es decir, el rey ha de entender que recibió unos regalos, a mí me parecieron bien, los tendría que haber declarado y ha pagado muy caro el error cometido, no hay que hacer esta inquisición y ensañamiento, pero él no puede dar argumentos al sector del gobierno más enloquecido, a los podemitas, ni a los independentistas, ni a los bildotarras, claro. Es decir, es que tiene que entender que es que no puede ser, tiene que venir en vuelo regular, ¿no? Ya está, no pasa nada. Ya,
volviendo
regular, ¿no? Y prefiero que me lleve un avión.
Volviendo a lo de la reunión de ayer, es que le decía Rafa, demuestran el bochorno. Es que el bochorno no lo tienen que demostrar. Lo que tienen que hacer es tomar el control de una vez de la situación.
No es fácil, porque tú no, fíjate, ahora cómo haces. Vamos a ver, ¿cómo se planea la visita de
entrada,
Juan Carlos?
Bueno,
tú primero no le puedes prohibir que regrese a España, ¿no? Lo que puedes es tratar de acordar con él la agenda de la visita.
Que tampoco ocurrió, ¿no?
Hay una conversación con Moncloa, entiendo, a tres, en la que se acuerda que no vaya a pernoctar al Palacio de Zarzuela porque es la sede de la jefatura del Estado, no solo la residencia privada de los reyes. Eso.
Y que sea discreto, las dos cosas. Se pactaron las
eso
dos
también,
cosas.
Sí.
Bueno,
eso
no residir en Zarzuela. Segundo, no someterse a una exposición pública. Y tercero, cuidado con los entornos, que decía Paco.
Bueno, pues
por ahí podemos volver.
Pues no durmió en Zarzuela y el resto, todo el resto lo incumplió.
asignación, no duermes en zarzuela, luego pretendes controlarle.
Eso es otra cosa.
Se quiere todo.
Claro.
Se quiere todo y es lo que no puede ser.
Es otra cosa. Pausa.
Que zarzuela es su casa, pausa,
que vamos camino de las 9 de la mañana. Si usted necesita contratar personas para su empresa de una forma flexible y con todas las garantías legales, acuérdese de Randstad, que como ya sabe usted, es experta en el mercado laboral y le ayuda a gestionar la flexibilidad de su plantilla ante el nuevo marco regulatorio. Descubra cómo le pueden ayudar en Randstad.es.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
Seis minutos, una hora menos en Canarias. Hoy en tertulia con Maruenda, con Maite Rico, con Antonio Casado, con La Torre y con Amón. Y recibimos, como venimos anunciando desde primera hora, a Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular de Madrid. Señora Díaz Ayuso, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Estamos aquí hablando del rey Juan Carlos antes de que llegara usted a nuestros estudios centrales. ¿Usted, por ejemplo, es partidaria de que el rey Juan Carlos se venga a vivir del todo a España y se instale aquí, ¿o no?
Bueno, en realidad no tengo opinión al respecto. Yo tengo simpatía por la figura del rey Juan Carlos y también por todo lo que ha hecho por España a lo largo de los años. Pero más allá de eso, es una decisión que le compete a la Casa del Rey. Es quien tiene que asumir esta situación ahora y decir que es mejor para todos. Desde luego, Felipe VI ha demostrado siempre que la institución y su servicio a España está muy por encima incluso de la situación personal, y eso es algo que le honra y que desde luego nos reconforta a todos. Y creo que esta decisión, como digo, pues yo siempre la voy a respetar. Estoy al servicio también de una institución que creo que es garante de la unidad y de la igualdad de todos los españoles. Y lo que quiero es que nos centremos también en esta nueva etapa que le corresponde liderar a Felipe VI, y teniendo en cuenta que los enemigos odiadores de España, que son auténticos profesionales, están celebrando un trato humillante al rey frente al silencio cómplice y cobarde del presidente del gobierno, y que además están utilizando todo esto para esa hoja de ruta que emprendieron después de la transición, que fue seguir alimentando las dos Españas y seguir arremetiendo contra una institución que ha nacido por decisión del pueblo español, pero que quieren ahora mismo desgastar porque no quieren esa convivencia, no quieren esa unión.
Esto que está diciendo el gobierno de España, de que don Juan Carlos ha perdido la oportunidad de dar explicaciones sobre los motivos por los que está en Abu Dhabi, por ejemplo, sobre sus actos ¿usted lo comparte en alguna medida? O sea, ¿entiende que el rey Juan Carlos tiene algo que nos tendría que explicar a todos y que aún no ha explicado, ¿no?
Yo creo que el gobierno, cuando de manera cobarde, a través de su portavoz, insisto, porque es el presidente del gobierno, el responsable de todo esto, el que tira la piedra y esconde la mano, cuando pide explicaciones, primero quisiera saber explicaciones de qué, y luego cuando se arrogan el decir que es en nombre de todos los españoles, será en nombre de la izquierda, que está, insisto, insistiendo en esto porque les viene de maravilla para erosionar a esta institución. Si ahora mismo no tiene causas pendientes con la justicia y además él puede hablar perfectamente de allá donde esté, en un mundo globalizado desde luego así se puede, yo no sé por qué hay que exigirle esto. Y desde luego que parte del gobierno de España, ministros, hablen del rey Juan Carlos como un delincuente y un criminal y que nadie les diga nada, es todavía más bochornoso, porque además pues no son ni partidos ni políticos, todos ejemplares.
Ha dicho usted explicaciones de qué, ya habla como don Juan Carlos, ya lo dijo él también el domingo.
Pues si no tienes ahora mismo una causa pendiente, explicaciones de qué y por qué ahora, porque no puedo venir un momento a mi país y tengo que, bueno, me tienen que hacer hasta la agenda los señores comunistas del gobierno.
Bueno, la agenda se supone que se la ha hecho don Juan Carlos.
No, la agenda se la ha hecho, claro, pero cuando le exigen...
Que haya incomodado la agenda...
No, como le exigen actuaciones extraordinarias, le quieren hacer una agenda paralela. Bueno, pues me parece que no son los señores del gobierno los que están destrozando la economía, empezando por el ministro de Consumo, pues los que tienen que exigirle al monarca absolutamente nada. Que además, por cierto, la institución está por encima del gobierno y de ellos.
Bueno, pero tiene que rendir cuentas también la institución, ¿no? Como
la institución, por supuesto. Por supuesto, y además creo que el rey Felipe VI no lo puede hacer mejor. Ha sido el que más ejemplos ha dado de transparencia y de responsabilidad, y además ha dejado en todo momento claro, insisto, que la institución está por encima de la familia. Es algo que le honra y que además representa a esta etapa encabezada por él.
Bueno, ya es usted la presidenta del Partido Popular de Madrid.
Sí. Y Culebrón acabó ya. Ya está.
Ya está, ya lo ha conseguido. Sí. ¿Y ahora esto qué significa? O sea, ¿qué puede hacer usted ahora que hasta ahora no podía hacer?
Bueno, voy a seguir trabajando desde luego al frente de la Comunidad de Madrid por encima de todo. Ante todo, soy la presidenta de todos los madrileños y tengo la responsabilidad de gobernar bajo el criterio de quien me da el voto, pero para todos y buscando el bien común. Así que esto, lo he dejado claro a lo largo de estos días en el Congreso, trasciende al propio partido. Ahora, lo que le he pedido a la organización es mucho trabajo, mucha humildad, tener cabeza. He dividido las tareas del gobierno de las del partido, como he hecho siempre a lo largo de estos años. En mi consejo de gobierno no se habla del partido. Ahí estamos, a lo de todos los madrileños. Y lo que le he pedido al nuevo equipo es, bueno, pues lo he renovado prácticamente casi al 90%, y lo que les he pedido es estar ahora mismo con todos los municipios a pie de calle y recogiendo propuestas y estando al servicio de, bueno, pues del gobierno, que es lo importante. Lo que vamos a hacer a partir de ahora pues es nombrar candidatos en los principales municipios de la Comunidad de Madrid. Hay que tener en cuenta que muchos de ellos tienen entre 150 y 200.000 habitantes, son de los municipios más poblados de España. Lo que quiero buscar ahora es gente ganadora, gente comprometida, que entienda una forma de trabajar que tengo muy concreta, y llevar esa ilusión del 4 de mayo del año pasado a todos los rincones. Yo lo hice con mi candidatura, pero a mí me gustaría que ahora lo hicieran también nuevos candidatos o los que ya están, pero que trabajen de esa manera, y así asentar pues una forma de trabajar y de políticas liberales que a mí me parece que en Madrid nos están dando muy buenos resultados.
Pero entiendo que va a haber bastante renovación de candidatos. Hay 180 municipios en Madrid,
sí,
¿no?
179. Sí, somos 179.
Hay uno confirmado que es Almeida, ¿no? Sí. Pero más allá de él
no tenemos duda en él. Y bueno, hay muchos, la mayoría de las alcaldías seguirán, pero luego hay municipios donde tenemos que buscar, como digo, a ganadores. Esto es difícil porque hay gente, bueno, a ver, el Partido Popular en Madrid tiene muy buenos candidatos, tenemos muy buen maquillos. Yo les decía este fin de semana que esto es como el juego de las sillas, que tú tienes dos sillas, tres personas. Pues yo tengo una ejecutiva, pero tengo para hacer cuatro partidos. Y encima, viendo el nivel de algunos ministros, creo que tendría hasta para dejarle al presidente medio Partido Popular de Madrid. El caso es que tengo que hacer una estructura nueva, con gente nueva, y ¿qué tengo que hacer? Pues elegir con cabeza. Y con cabeza significa no siempre elegir a los más amigos, ni siempre a los más leales. No se trata tanto de eso como de la gente que es leal con sus ciudadanos. Es decir, si yo sé que hay un candidato que no gusta en su municipio, por muy majo que sea, por muy bien que se lleve conmigo, ¿con quién hay que ser leal? Hay que ser leal con los ciudadanos. Y quiero poner ahí a alguien que sepa que va a ganar, que va a hacer las cosas de manera honrada, comprometida, y que va a seguir una serie de políticas que yo defiendo, ¿no? De unidad entre todos los ciudadanos, de prosperidad, de bajos impuestos, de austeridad. Bueno, pues algo que creo que estamos haciendo al frente de la comunidad y que nos ha dado una amplia mayoría.
¿Tenía algún nombre entonces en la cabeza? Cuando han dicho candidatos que en su pueblo no son muy queridos, aunque claro, a mí ya sabe alguno de ellos, ¿no?
Llevo 17 años en esta casa y eso me ha permitido, además, como lo comentaba este fin de semana, como yo nunca esperé ni siquiera ser presidenta de la comunidad, que es lo mejor que me ha pasado en esta vida, lo más difícil, pero lo que más me puede honrar, y tampoco lo del partido, yo siempre estuve allí como una afiliada más, de base, tenía responsabilidades muy normalitas, entonces todo lo que hacía lo hacía con mucha ilusión, entonces nunca aprecié los detalles y crecí muy despacio. Ahora, cuando echo la vista atrás y tengo que elegir gente, pues le he dado oportunidad a gente nueva que nunca había tenido responsabilidades, y sé que este tipo de apuestas siempre salen bien porque la gente se toma con inmensa responsabilidad aquello que le permiten hacer. Yo cuando llegué como diputada recuerdo que me podía estar dos días, un día antes, casi sin dormir, de la emoción, de las ganas, de la ilusión por llevar ahí propuestas, y sin embargo he conocido a personas que con dos y tres cargos todo le parecía poco y que tenían por derecho divino que estar ahí. Así que he renovado la organización y lo que quiero ahora es que las personas que tengan responsabilidades se lo tomen de la misma manera.
todos los nombramientos o de candidatos que haga el Partido Popular de Madrid no tienen que pasar por, no necesitan la bendición de la dirección nacional y del presidente Feijóo? O sea, ¿tiene usted ya manos libres en eso también,
¿no? Las capitales de provincia no, si son nacionales, si es que sea una decisión del Comité Nacional, y luego ya el resto de las candidaturas. Sí que de todas formas me gustaría tratarlas con el presidente, aunque he de decir que Alberto Núñez Feijóo está siendo más que respetuoso con la casa. Este fin de semana también lo decía, digo, hombre, tienes derecho a imponer lo que quieras, ¿no? Realmente esto es una jerarquía. Pero nada más lejos, él solo nos ha pedido ser responsables, poner a gente buena, y entonces le consultaré todo, pero más que nada para informarle. Además hay que tener en cuenta que él se presentará para como presidente del gobierno, como candidato, se presentará por la circunscripción de Madrid, y entonces sí que me gustaría, como esta es su casa y este es su equipo también, pues me gustaría que poco a poco conozca todos los candidatos, y me gustaría ir nombrándolos con él y viéndolo, pero ya te digo que él no tutela de esa manera, no impone, no tiene esa forma de trabajar. Y lo agradezco.
Ayer dijo el señor Núñez Feijóo en la reunión, en el discurso que pronunció ante la dirección del partido cuando se anunciaron los nombramientos que ha realizado, dijo que él no renuncia a conseguir mayorías amplias para gobernar. Mayorías amplias, no sé si en el lenguaje del Partido Popular es sinónimo de mayorías absolutas y da miedo decir mayoría absoluta, pero mayorías amplias para gobernar. Y dijo, estaría bien, Juanma, que nos estás escuchando en Sevilla, que esto empezase en Andalucía, lo de las mayorías amplias para gobernar. Claro, yo pensé que esto había empezado en Madrid hace un año, porque usted tiene una mayoría no absoluta, pero sí bastante amplia, ¿no? El objetivo de Juanma Moreno es gobernar en solitario sin contar con, o sea, sin meter a Vox en su gobierno de coalición. Ha llegado a decir el señor Moreno este pasado fin de semana en el Confidencial que él no descarta una repetición electoral para no tener que depender de Vox. Eso va en contra de la doctrina de usted, ¿no? Usted en Castilla y León, por ejemplo, defendió el gobierno de coalición para no tener que ir a unas nuevas elecciones. ¿Tienen ahí ustedes una discrepancia doctrinal, el señor Moreno y usted, respecto de qué hay que hacer con Vox o no?
Bueno, hay que tener en cuenta que las elecciones en Castilla y León se adelantaron un tiempo, en cambio las de Andalucía no. La situación es distinta. Yo creo que la repetición electoral en Castilla y León hubiera sido un desastre. Creo que no hubiera conducido a nada. En el caso de Andalucía, ahora mismo lo desconozco. Lo que sí sé es que se ha producido un cambio tranquilo a lo largo de los últimos 4 años. Recuerdo cuando el Partido Popular estaba cerca de ganar, como el PSOE decía que se iban a perder los derechos, que íbamos a retroceder décadas, que iba a venir el desastre, que íbamos a dejar de ser todos andaluces, bueno, en fin, todo tipo de augurios que hemos visto que son falsos, ¿no? De hecho, siempre lo digo con tono de humor, pero es cierto, del socialismo se sale, y en Andalucía han salido del socialismo y creo que les va bastante mejor. Desde entonces, Andalucía, que no dejaba, recordadlo vosotros, no dejaba de plagar portadas en torno a la corrupción, al paro y al desastre y al abandono escolar, por ejemplo, ahora está liderando creación de empleo, de empresas, de autónomos. Siempre que estoy en cualquier cuestión de un evento de temas tecnológicos, siempre anda por ahí despuntando Málaga, porque luego el presidente Moreno pasa por allí porque ha hecho cualquier cosa. Es decir, Andalucía de repente ha empezado a sonar por algo distinto. Ese cambio a lo largo de estos 4 años se ha traducido en mucho más empleo. Están liderando también datos de creación de puestos de trabajo, de Producto Interior Bruto por encima de la media nacional. Andalucía ha despegado como nunca lo había hecho en toda la democracia. Claro, yo también, si soy Juan Manuel Moreno, quiero una amplia mayoría que me permita consolidar este cambio y no tener que estar preso de las coaliciones que al final pues no son tan eficaces. Yo he vivido un gobierno en coalición y ahora un gobierno por mí misma, liderado por un solo equipo, y las cosas no tienen nada que ver. Todo funciona muchísimo mejor y a mejor y a más velocidad. Entonces entiendo que el presidente aspira a su mayoría amplia.
Fíjese que en Castilla y León, donde sí pactó el señor Fernández Mañueco un gobierno de coalición con Vox, ayer el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, que es de Vox, el señor García Gallardo, dijo que cada vez hay más gente que cree, como cree Vox, que el estado de las autonomías es una estafa y una ruina que España no se puede permitir.
Es una barbaridad. Bueno, también es el único vicepresidente sin cartera, creo, de todo el país. Esto solo ocurre ahí. En fin, hablamos de la austeridad, del gasto público, etcétera, para hacer daño más bien a la política, que no dejamos nunca de meternos entre nosotros los políticos, creo que con poco favor. Y esto es lo que allí están haciendo. Entonces, decir que no quieres vicepresidir.
Mañueco le ha nombrado vicepresidente.
Ya, yo desde luego creo que no tener ningún tipo de responsabilidad nos lleva a esto, ¿no? A lo mejor es tener tanto tiempo que no aprecias ni siquiera lo que es gobernar una autonomía. Me parece que, bueno, creo que es un mensaje que es, bueno, que cae por su propio peso. Somos una gran nación, una única nación, 17 comunidades autónomas, pero que vertebran los servicios públicos que le dan sentido a nuestro país, y es y ser no sé, es español a secas, como no sé, es europeo a secas. Es europeo porque eres español, pues del mismo modo eres español porque a su vez eres andaluz. No sé, estamos configurados afortunadamente por 17 autonomías que además recogen no solo las cosas del día a día de cada comunidad, porque en cuestión de carreteras en Andalucía, pues desde Galicia no tenemos por qué estar opinando, pero sin embargo sí que formamos parte de una gran familia donde lo que ocurre en un territorio y en otro sí que nos ha de importar. Y creo que además los presidentes autonómicos y los que estamos al frente de los distintos gobiernos tenemos que estar pendientes de lo que ocurre en los demás sitios. Somos representantes del Estado, pero sí que creo en esa configuración, yo sí que creo en el Estado autonómico, del mismo modo que pienso que quizás lo que han fallado son los políticos y no las autonomías. A lo mejor en algunas regiones han fabricado un regionalismo, un nacionalismo, que es el odio al ajeno y no el amor a lo propio, y que ha creado un negocio y una corruptela en la que hoy hay ciudadanos de primera y de segunda en sus respectivas comunidades autónomas según el grado de dependencia que se tenga con el político. Pero que hayan fallado las autonomías, los políticos, no significa que haya fallado el Estado autonómico. Igual que a lo mejor fallan políticos y no por eso falla la política, y así con todo, ¿no? También hay empresarios buenos y malos, y no es el mundo empresarial que falla. Lo mismo ocurre con la monarquía, lo mismo ocurre con todo. Al final no se puede hacer de la anécdota categoría.
Usted es autonomista, podemos decir. Usted defiende el Estado de las autonomías, sí. Pero no llega hasta el punto de decir que la comunidad autónoma es una nacionalidad, como dijo el señor Bendodo hace
Bueno, luego lo explicó y bueno, creo que hizo bien en explicarlo, porque efectivamente no. Yo pienso, no pienso, es lo que es el Estado que nos hemos dado, es el sistema que nos hemos dado en España. Una nación, 17 comunidades autónomas. Sí que creo que lo que ocurre en una no nos puede ser ajeno. Es decir, que yo como representante del Estado, si yo creo que se está produciendo algo negativo, algo nefasto para los ciudadanos, algo injusto en alguna otra comunidad, yo estoy obligada también a opinar de ello. Y además, como representante de todos los madrileños en Madrid, que somos españoles en realidad, en Madrid no tenemos sentimiento autonómico, quien venga a vivir a esta comunidad, para mí es mi responsabilidad también. Y es lo que creo, que somos una gran nación, un gran país, y que tenemos que...
¿Sería usted partidaria de quitar, de eliminar la diferencia que establece la Constitución entre nacionalidades históricas y regiones, ¿no? Que es un debate que ayer abrió Ciudadanos, me parece.
Este fue un guiño que se hizo en la Constitución en su momento para contentar a los nacionalistas, pero que nadie se debe acoger a ello para hablar sobre otras cuestiones. No somos 17 naciones y yo desde luego no pienso alimentar esto bajo ningún concepto. A veces incluso me preguntan si hay una especie de regionalismo madrileño, porque es cierto que en los últimos años se habla mucho más de Madrid y del sentimiento de vivir aquí, la ilusión de trabajar o de vivir en una comunidad que tiene un modo de vida determinado, pero yo creo que eso luego no se ajusta a la realidad. Por encima de todo, los madrileños somos españoles. Esta es una comunidad de acogida abierta, plural, mestiza, donde venimos ciudadanos de todos los rincones del mundo a vivir, pero que estamos al servicio de España. Yo creo que las comunidades autónomas están para, a su vez, vertebrar servicios que de otra manera serían imposibles. Creo en los contrapesos. Me gusta que haya pluralidad y diversidad en España para que luego en cada comunidad autónoma se den situaciones concretas. Creo que en momentos difíciles, por ejemplo, como cuando hemos tenido la pandemia o ante los abusos de poder que estamos teniendo con el gobierno de España, hay contrapesos y hay comunidades que nos rebelamos. Por ejemplo, nosotros somos un contrapeso al gobierno de España, que no es su enemigo, cosa que creo que en sentido inverso sí sucede, y de manera que si el gobierno no quiere hacer un homenaje a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a la Guardia Civil o a la Policía Nacional, ahora que, como hemos leído, creo que ha sido hoy mismo, ¿no?, en homenaje al fin de la banda terrorista ETA, pues lo haremos nosotros. Y si el gobierno ha abandonado la hispanidad o no le parece interesante, a mí desde luego sí, y vamos a seguir este año celebrándola durante 10 días. Y así suma y sigue. Si el gobierno considera que por subir los impuestos va a mejorar la economía, no será en Madrid donde lo vamos a permitir. O la ley que pretende quitar, por ejemplo, requisitos necesarios para seguir creando conciertos, ahí estaremos nosotros. Creo en los contrapesos, afortunadamente, creo en los parlamentos autonómicos, creo que tiene que haber una vertebración autonómica, pero nunca olvidando que somos un único país. Y abrir la Constitución es innecesario por mucha voluntad que se tenga, por un motivo fundamental. Y es que la Constitución española no es de nadie para que sea de todos. Es decir, no conozco a nadie que le guste al 100%. Tiene que ser una cuestión de cesiones. Entonces tú abres esto y vamos a volver otra vez al mismo descontento.
¿A usted tampoco le gusta al 100%?
A nadie le gusta al 100%.
¿Qué es lo que no le gusta?
Bueno, el hecho de que a lo mejor por referéndum en un momento dado una comunidad autónoma como puede ser la de Navarra acabe anexionándose a País Vasco, pues no me contenta. O es verdad que cuando en ella se hablaba veladamente de las nacionalidades no fue... Fue como un gesto a los que nunca se iban a contentar. ¿Qué hemos aprendido los nacionalistas? Que hagas lo que hagas, ellos nunca se van a contentar. Pues en su momento, esta fue una pequeña cesión para buscarlo, para buscar ese entendimiento y que todo el mundo se sintiera representado a la vez, y con los años, pues de manera desleal, lo están utilizando, como en otras muchas cuestiones, para intentar de manera unilateral romper España.
Ha mencionado usted lo de los impuestos. Ayer anunció el gobierno de la Comunidad de Madrid que va a deflactar el tramo autonómico del IRPF, la tarifa. La deflactación, que es un palabra así que...
Sí, a mí me ha costado, ¿eh?
Entenderlo.
No, pronunciarla.
Ah, pronunciarlo. ¿Qué va a suponer para un contribuyente madrileño? O sea, que nos esté escuchando y diga, pero esto a mí, ¿qué significa esto de la deflactación para mí?
A nosotros nos gustaría que esto se aplicara, evidentemente, lo antes posible, pero lo vamos a tener que hacer para el año que viene, porque ya este año en la Comunidad de Madrid entra una rebaja de medio punto en todos los tramos del IRPF, en el tramo autonómico, como otra de las propuestas para aliviar fiscalmente el esfuerzo de los ciudadanos. Ahora con las subidas, ya no solo es por la inflación. Bueno, la inflación lo que hace es subir los salarios, y con esto lo que puede ocurrir es que otras personas pasen a cotizar en un tramo superior, de manera que va a pagar más impuestos mientras el coste de la vida se sigue aumentando por otro lugar. Entonces lo que intentamos de esta manera es compensarlo para que, vamos a ver si lo hacemos en base al índice de precios o a la inflación, vamos a ver cómo lo corregimos para que el contribuyente madrileño no tenga que hacer un desembolso extraordinario a la hora de pagar impuestos.
Pero lo que se hace es a partir de 2023. O sea, esto entra en vigor
en 2024,
enero de 2023.
Sí, porque lo que estamos haciendo ahora, o sea, este año ya, para el IRPF de este año, ya los madrileños ya van a poder verse beneficiados por esta nueva rebaja del IRPF. Sería entonces para el año siguiente.
Pero no se modifican los tramos autonómicos, los tramos que hay, dependiendo de los ingresos de cada uno, los tramos autonómicos del IRPF.
¿Para la deflactuación?
Sí.
Sí, la idea será corregirlos de manera que se eleven, de manera que si tú, por ejemplo, ahora estás ingresando una cantidad y pasas a ingresar un poco más porque sube los índices, el IPC, pues la idea sería no moverlos. Sería ajustarlos hacia abajo de manera que sigas pagando los mismos impuestos que antes.
O sea, lo que se hace es que
estoy igual, ¿eh? Estoy igual porque me cuesta muchísimo explicarlo. Los mismos tramos, pero aunque tú ahora pases a ingresar, porque ingresas más dinero, aunque tuvieras que pasar al siguiente tramo, te quedas en el anterior, en el que ya estabas.
Y eso se hace subiendo un poquito el suelo de cada tramo. Y me ha dicho usted, ¿y eso cómo se calcula? O sea, ¿cómo se decide?
Estamos
hablando del 1 de enero de 2023 y se utiliza la inflación media del año 2022 en la que
estamos. Estamos viendo si lo hacemos a través de la inflación o del IPC, sí.
¿Pero cuál es la diferencia?
Bueno, pues dependiendo de los ingresos y de... Es que lo que estamos viendo ahora desde la Consejería de Hacienda es si lo hacemos a través del ingreso medio o de los precios como tal. Es decir, que si suben los precios, pues subir ese tramo un poco más arriba.
Pero el dato que se...
No lo tenemos todavía cerrado.
¿Es la inflación media del año en el que estamos?
Que ver dependiendo de cómo evolucione esto. Esta misma mañana hablaba con el consejero de Hacienda. Digo, a mí explícame esto, ¿en qué tramo se sube? Y dice, no, esto será, lo tenemos que decidir si lo hacemos sobre, el indicador, si lo cogemos por el alza o de los salarios o de la inflación.
De los precios.
Exacto.
Claro, porque habrá personas a las que no
le
suban el sueldo este año. Habrá personas a las que no le suban el sueldo, habrá personas a las que le suban el sueldo un 2%.
Pero sigue pagando en los mismos tramos de siempre.
Con una inflación del 6.
Lo que desde luego sí que va a subir van a ser los índices. El IPC sigue subiendo igualmente, por lo tanto ya no es que bajes los impuestos, es que lo corriges para que no sigan pagando de más.
En realidad no es una bajada de impuestos, es mantener los impuestos como están.
Sí, de manera que lo compensa.
Porque no se pueden bajar más. O sea, los tramos autonómicos del IRPF ya han tocado suelo en la comunidad Comunidad de Madrid, ¿no hay posibilidad de bajarlos aún más?
Siempre, hombre, siempre se pueden seguir bajando, lo que pasa es que ahora tenemos que ver...
¿Por qué no
los
bajan entonces?
Porque tenemos que ver cómo queda la recaudación, porque no deja de ser una apuesta que es, de hecho, es histórica porque se está realizando en todos los tramos, entonces lo que tenemos que ver es poco a poco, a ver, ¿y por qué no bajas eternamente los impuestos y por qué no los eliminas? Pues porque tiene que haber unos topes, entonces lo que haces es, digamos, una especie de prueba-error, tú primero los bajas un poco, vas viendo cómo van a su vez, beneficiando a la recaudación, porque nosotros lo que queremos hacer con esto es incentivar la economía, lo que queremos es acabar con la economía sumergida, lo que queremos ver es cuántas personas están trabajando. Es verdad que además estamos en momentos de gran incertidumbre y aunque ahora la situación económica en Madrid es muy buena y cada vez hay más personas cotizando, esto de repente sube, baja, entonces tienes que ver durante un año la evolución y cómo una bajada de impuestos afecta a un tramo un año y así de manera sucesiva puedes ir aplicando otras. A esto se suma además que hay desgravaciones fiscales, entonces es una ingeniería muy compleja como para bajar los impuestos de golpe. Tienes que ir poco a poco. No obstante, esta bajada de medio punto en todos los tramos es histórica porque normalmente se hace sobre algunos tramos, pero nosotros hemos querido que fuera en todos. Y vamos a ver de qué manera se estimula la economía. Primero, mirando, por supuesto, a las rentas más bajas, pero también cuando lo haces sobre aquellos que mueven su patrimonio y que crean mucho empleo, pues tenemos que ver también qué efectos tiene. Por eso en esta ocasión se lo hemos aplicado a todos los tramos.
Si estas son medidas, como usted me ha dicho, presidenta, que en realidad entrarán en vigor o empezará a notarlas el contribuyente en el ejercicio de 2023... Uh-huh. Estamos diciendo en la declaración del año 24, la declaración del año 24 es sobre el ejercicio del 23, pero también puede afectar ya las retenciones desde el mes de enero del año que viene. Pero bueno, hablamos del año 23, pero estamos en el año 22 y la inflación la tenemos en lo que llevamos de año en el 7%, creo que es la media. Y la previsión del propio gobierno del año es del 6%, o sea, una barbaridad de subida de precios. Sin esperar a 2023... ¿Qué ha hecho el gobierno de la Comunidad de Madrid para aliviar la situación de las personas que ya están perdiendo poder adquisitivo desde que empezó el año?
Bueno, nosotros aparte de congelar tarifas, por ejemplo, llevamos la tarifa del agua y la tarifa de los transportes congeladas una década. Lo que hemos hecho es eliminar todos los impuestos propios. No hemos subido los impuestos, cosa que sí que ha ocurrido en otras comunidades autónomas, ni hemos fabricado otros nuevos. Y luego hemos presentado un plan de natalidad para las familias que tienen menos recursos hasta los 30 años y tienen hijos, pero luego de 30 hacia adelante con nuevas deducciones fiscales. También hemos ampliado la oferta de plazas públicas gratuitas de 0 a 3. Es decir, y luego también, por ejemplo, hemos reducido el número de, o sea, el precio de las tasas universitarias, hemos ampliado las becas. Dentro de los servicios públicos que nosotros ofrecemos intentamos aliviar y luego desde la parte fiscal pues hemos presentado todas estas baterías de medidas donde también queremos que se desgrave por ejemplo el hecho de contratar a personas en el hogar para cuidado o de personas mayores o de niños pequeños. Intentamos dentro de lo que podemos, dentro de nuestras posibilidades, aliviar la factura y ser un gobierno austero que además se financia cómodamente los mercados, que no está generando deuda extraordinaria, que no deja a las futuras generaciones comprometidas.
Sí, si usted dependiera de los descuentos, por ejemplo, que disfrutamos los automovilistas en las gasolineras, porque así lo aprobó el gobierno de España y luego el Parlamento, si usted dependiera de esos descuentos, ¿deberían desaparecer?
Bueno, por lo visto no está sirviendo de mucho porque luego eso sirve para que a su vez estén subiendo los precios, ¿no? Entonces yo creo que todo lo que sea, yo lo que he aplicado desde el comienzo ha sido una reducción del gasto público. Hemos reducido el gobierno en 4 consejerías, que se dice pronto, y lo que intentamos es, desde nuestra competencia, bajar siempre los impuestos porque al final esto estimula la economía, acaba con esa economía sumergida y tiene un efecto mucho más inmediato.
Hay una frase que pronunció usted, no sé si en el discurso del Congreso del PP o en el foro del debate en el que estuvo ayer, que dice, la forma de ver la vida de la izquierda es propia de malcriadas que aspiran a llegar solas y borrachas, desprovistas de responsabilidades.
Sí, hablaba de... Sí.
Digo, porque la ministra Irene Montero ya le ha respondido a lo de las malcriadas. ¿Pero esto significa que, según usted, todas las mujeres de izquierdas son malcriadas que aspiran a llegar a casa borrachas?
No, yo digo que la visión que las feministas de la izquierda trasladan es la de mujeres, que no tenemos que tener ningún tipo de responsabilidad sobre nuestros actos y que además lo ven todo desde el punto de vista de aquellas personas que no tienen preocupaciones ninguna y propia, insisto, de personas, sí, estoy absolutamente, además convencida de lo que digo, malcriadas, que no tienen en cuenta lo que cuesta llegar a según qué sitios y que hacen flaco favor a los ejemplos de mujeres a lo largo de los años que han sorteado barreras y con su ejemplo y con su trabajo han sido verdaderos ejemplos para todas las demás. Ese feminismo que ellas, el otro día una señora en Vallecas me dijo, me pareció grandioso, ese feminismo machista, y yo ya lo empleo porque me encanta, que nos dice a las mujeres cómo tenemos que ser, pero que no van a los verdaderos problemas. En un momento en el que España nos necesita a hombres y a mujeres por igual. Vienen momentos muy difíciles. No sabemos la situación económica que vamos a tener. Hay una guerra como la que estamos viendo en Ucrania. Es decir, con las dificultades que hay, que siempre estemos en los mismos debates estériles, eso demuestra que son malcriadas, que no han tenido grandes responsabilidades en su vida. Y creo que no representan a esa mujer de Vallecas, pero a ninguna de las que trabajan y pelean. Y que siempre traen debates cursis y ñoños, y además con absoluta frialdad. Todos los últimos debates de estos días, que por cierto, mira que le gusta al gobierno de Sánchez, que es maestro de la propaganda, dejar que crezcan y crezcan para no estar a lo importante, esos debates son propios de personas que lo han tenido todo muy fácil en la vida. Lo enfocan de una manera frívola y simple.
Por ejemplo, el debate sobre la baja laboral por una menstruación dolorosa.
De toda la vida, cuando alguien se ha encontrado mal, por el motivo que sea, pedía su baja y se iba a casa. Y de toda la vida hay un porcentaje de mujeres que lo pasan extraordinariamente mal y nadie dice nada, todo lo contrario. Es que además, de hecho, para eso ya están los médicos de cabecera y siempre ha habido bajas. Oye, y todo lo que sea explorar esa vía me parece muy bien. Pero que en líneas generales, todas las mujeres lo hemos pasado mal en muchos momentos de la vida y como mujeres somos un sexo fuerte y un sexo inteligente y trabajador que nos hemos, que cuando hemos tenido dificultades hemos salido adelante a pesar de nuestra biología y es más, es algo que vosotros muchas veces hasta de manera orgullosa habéis reconocido, ¿no? El que seamos así y que seamos capaces de...
Pero si el cambio que se ha establecido en el anteproyecto de ley... no es que el médico te dé la baja por la menstruación dolorosa, sino que la seguridad social se haga cargo del coste de esa baja para que la trabajadora no tenga que asumirlo ella, para que ella no pierda parte de su salario. ¿Qué problema hay o qué problema le ve usted a esa iniciativa?
No es que le vea un problema o no, es que me parece que ¿qué hacemos con las mujeres autónomas? ¿Qué hacemos con las mujeres que están con la menopausia? ¿Qué hacemos si tienes un desarreglo hormonal un día? En fin, yo lo que creo es que no aporta francamente gran cosa. Yo sigo respetando, pero no solo mujeres, creo que hombres y mujeres cuando nos encontramos mal, cuando tenemos un mal día, evidentemente necesitamos una baja y no tiene por qué recaer y verse afectada nuestra nómina, pero el resto del tiempo hay que salir a trabajar, hay que salir a pelear y yo desde luego es el mensaje. Es que creo que también las mujeres que no vemos las cosas de la misma manera también tenemos derecho a opinar, ¿no? Y que se respete el cómo afrontamos la vida. Yo desde los 12-13 años, como cualquier mujer, porque me encantan los señores de la izquierda cuando me empiezan a tratar como, uy, esta mujer, uy, ¿cómo es ella? ¿Ella qué sabrá? Pues soy más mujer que tú, ¿vale? Soy bastante más mujer que todos los socialistas que me han dado lecciones en estos días. Pero yo he decidido, y decidí desde que tenía 13 años, que nada me iba a frenar y que todos los días iba a salir a la calle, a trabajar, a pelear, a estudiar y a ponerme el mundo por montera. Entonces, las que vemos la vida también así, ¿qué pasa? No tenemos derecho a opinar y a decidir afrontar las cosas de otra manera. No sé, es que estamos sojuzgadas todo el rato por las cuatro cursiladas de las mismas y entonces, sinceramente, creo que no me da la gana que me digan cómo tengo que comportarme con mi sexo y cómo tengo que afrontar las cosas. Y yo siempre he tirado, como en mi casa, por el lado difícil y para adelante. Y creo que eso mismo tiene que ocurrir con el resto de los debates, con el debate del aborto, con las drogas y con todo lo que se está hablando. Yo no quiero una sociedad, y mucho menos en Madrid, que ante la incertidumbre, que ante los miedos o que ante las dificultades se me arrugue. Y yo le digo siempre a la gente joven, hay que trabajar, la cultura del esfuerzo, no te metas en las drogas, que no es más que una basura tóxica que nos están vendiendo para que luego te vendan a su vez la salud mental, en fin, ni me da la gana no afrontar otros problemas que tiene este país. No nacen niños, tenemos sociedades cada vez más solas. ¿Por qué tenemos esos índices de depresiones y de suicidios entre los más jóvenes? ¿Por qué no vamos a la raíz de los problemas auténticos? ¿Y por qué no le decís a la gente que peleando y que trabajando y que todos arrimando juntos podemos sacar esto?
Menciona usted lo del aborto. La actual ley del aborto, la que está en vigor en nuestro país, que es la del año 2010, yes. ¿Usted la comparte o no?
Yo comparto, o yo por lo menos defiendo. Que el aborto tiene que ser legal, seguro, pero poco frecuente. y dentro de mi responsabilidad como presidenta de la comunidad, pues si se convierte en un derecho, cosa que yo no estoy a favor, sí que creo que, bueno, evidentemente solo faltaba, está el sistema sanitario público para proteger a todas las mujeres y eso va a seguir siendo así, pero también defiendo y defenderé el derecho de los médicos que estudiaron medicina para todo lo contrario, a acogerse o no, a practicarlos y a tratarles con el sumo respeto. Y además es un tema que, insisto, nunca va a ser un motivo para seguir a una mujer, ni para perseguirla, ni para decirle qué tipo de vida tiene que llevar. Pero sí que les pido a todas también conciencia y responsabilidad y darse cuenta de que en este tipo de decisiones, en un mundo en el que tenemos tanta información, sobre todo en nuestro país, hay que ser, sobre todo hay que tener sensibilidad con algo tan fuerte que no solo contrae una vida, es que lleva a un sistema público y a unos médicos, como te digo, a tener que a su vez encargarse de tus propias decisiones. Entonces, creo que tenemos que ser con eso muy responsables.
Pero si estuviera en su mano, porque el Partido Popular recurrió en su momento a la ley de plazos del año 2010, porque cambiaba los supuestos, que era la ley anterior, en unos supuestos era legal abortar o estaba despenalizado, por una ley de plazos, que es hasta las primeras 14 semanas, creo que es lo que es ahora, se puede abortar libremente y sin... ¿Eso usted lo modificaría o no?
Yo no modificaría nada. Yo nunca me hubiera metido en las sucesivas reformas del aborto, pero ya que tiene que estar, y además insisto que jamás se me ocurriría perseguir a nadie y a decirle a nadie cómo tiene que vivir, que sea lo antes posible, que se haga lo más rápido posible. Y vamos a intentar de qué manera trasladarle a la gente que esto no se puede convertir ni en un método anticonceptivo, ni es algo que nos lleva a consecuencias. Y luego también pensar por qué nunca ponemos el acento en otras cuestiones importantes. En España no nacen niños, tenemos un invierno demográfico tremendo, o por qué hay mujeres que cuando se quedan embarazadas no tienen ni siquiera unos días de reflexión y son muchas veces perseguidas para que se lo quiten de encima, ya, venga, quítate esto, ya... Esto es una carga y no les dejan muchas veces.
¿Por quién?
Hay muchos ejemplos, sí. Mira, yo he estado algunas veces en asociaciones, oye, que yo no soy la que tiene una vida convencional, ¿eh? En fin, que no soy yo la más experta para hablar de estas cosas. O sea, yo nunca he tenido una vida convencional ni conservadora, en fin, pero sí que creo que hay personas que durante esos días necesitan pensar qué quieren hacer. Y he conocido muchos casos, hay asociaciones que se dedican a ello, a cuidar de mujeres que han sido maltratadas, explotadas, excluidas por decidir querer salir adelante con sus embarazos. Mujeres, muchas de ellas inmigrantes o mujeres muy jóvenes, que se han quedado solas y se han quedado apartadas de su círculo familiar porque no quisieron abortar y que ahora mismo están en casas de acogida y que están en situaciones complicadísimas. Y para ellas nunca hay una referencia, nunca hay una ayuda, o las hay, pero muy pocas. Y creo que ellas también son mujeres, ¿no? Y también son grandes ejemplos. Entonces, bueno, yo lo que creo es que, además, siempre hay que tomar una decisión. Yo creo que siempre hay que apostar por la vida, hay que ir a por ello. Y luego el aborto, pues tratarlo con sumo respeto, pero no como algo con lo que se puede frivolizar, porque yo creo que contrae muchas cosas más.
Le quedan tres minutos a la presidenta en este programa, así que si queréis hacer preguntas, tienen que ser tipo test las preguntas y las respuestas, vale, si es posible, Isabel. Preguntas muy concretas y muy rápidas, sin preámbulos y sin... Paco. Muy rápido, ¿eh?
Bueno, ya.
Estoy viendo ya cara de preámbulo.
El PP revertirá las transformaciones ideológicas que ha hecho el PSOE, porque en la etapa anterior, pues con Rajoy se mantuvo la ley de memoria histórica y la educación se hizo lo que se hizo. Es decir, ¿podemos tener la seguridad de que el PP hará en España lo que usted ha hecho en Madrid?
Yo creo que sí, porque esto es algo más que economía. Se tienen que defender modelos de vida y sé que según vayan pasando el tiempo y veamos cómo este gobierno, que según se va empequeñeciendo, se va embruteciendo, aplica más y más reformas por la puerta atrás para intentar fabricar un país inexistente, el Partido Popular estará para corregir esos desmanes.
Amón.
Bueno, convengamos que la teoría de la deflactación ha quedado un poco confusa, ¿no?
Sí.
Me refiero a que una iniciativa de ese significado y de ese valor que se le concedió, a mí no me ha quedado en ningún caso claro cómo se va a desarrollar. Pero le voy a preguntar por una cosa que he dicho al principio, mencionando su relación con Núñez Feijóo, ha dicho, le voy a consultar todo pero para informarle. Informar, o sea, como si no hubiera ninguna vinculación, digo, dependencia de vínculo, ¿no? ¿Es la forma de marcar terreno respecto a Feijóo, esa? ¿Consultarle para informar?
Bueno, yo siempre hablo de la misma manera, he tomado las mismas decisiones, me he manifestado siempre igual, no sé, no es que marque terrenos, es que yo no tengo por qué cambiar ni mi forma de ver la política ni hacer los equipos antes o después. No hay una era antes de Feijó y posFeijó, no sé, soy siempre la misma, ¿no?
En la torre. Creo que ninguno de los presidentes autonómicos del Partido Popular entregó su móvil al CNI para que, en fin, viera si estaba Pegasus o si está infectado. ¿No se fían ustedes del CNI?
No me fío en absoluto, no del CNI, no me fío en absoluto del gobierno, pero más allá de eso es que si se supone que han espiado nuestros móviles desde hace un año, ¿santo de qué me importa a mí ya ahora lo que hayan oído? No, estamos apañados. Ahora, lo que sí que tengo claro es que si va a salir alguna conversación filtrada en algún medio, veréis cómo no es ninguna que comprometa a nadie de este gobierno, y sí de la oposición.
¿Cambia de móvil muy a menudo la presidenta de Madrid?
No. No, la verdad es que sí. Me duran bastante, como las gafas de sol, me duran bastante. Hay gente que las pierde por costumbre, yo no.
¿Bastante cuánto es? O sea, ¿una media de duración?
Pues un par de años, 2-3 años mínimo.
Sí, digo que...
Las gafas de sol más.
Al margen de los encontronazos que son de dominio público que tuvo con Pablo Casado, pregunto, ¿era necesario el borrado, el humillante borrado de la memoria del PP de Pablo Casado en su discurso y en la serografía del Congreso?
Hombre, yo no sé si humillante o no, eso le corresponde más al Partido Popular Nacional, que es la nueva etapa a la que ha sustituido a la suya. Yo, en mi caso, de quien tenía que hacer mención es de los expresidentes del Partido Popular de Madrid, como así dice, y de la comunidad. Y en mi caso, además, a nadie se nos escapa que todo lo que ha pasado, a mí me hubiera gustado que hubiera sido de otra manera, ¿no? Y creo que lo he dicho en numerosas ocasiones. En esta nueva etapa he realizado una profunda renovación, no por una cuestión de venganzas, sino porque toca una nueva etapa y unas nuevas ilusiones. Y a la hora de hacer equipos, yo no he mirado la procedencia de nadie, de casistas o casadistas o no, como he leído, porque yo era la primera casadista, es que yo venía del mismo equipo que Pablo Casado. Luego lo normal es haber estado con él y haber estado de su parte. Pero también tengo claro que todas aquellas personas que han puesto, ya no solo en tela de juicio, sino que han promovido daño a la imagen del gobierno de la Comunidad de Madrid, para mí están apartadas. Por supuesto, no se puede tolerar eso, no se puede señalar como corrupción donde no la hay a un gobierno íntegro que está trabajando con absoluta honradez y que no ha tenido ni a un cargo público, ni a un asesor, ni a un solo funcionario investigado ni de lejos. Por tanto, todos aquellos que han estado en esa historia, claro que han sido apartadas.
Maite, pero el olvido fue deliberado.
Tipo test.
No, bueno, en parte creo que tengo derecho a hacerlo así.
Maite. Con la COVID a cuestas tenemos una nueva incidencia sanitaria que es la viruela del mono. El foco conocido ha sido una fiesta, una macro fiesta del orgullo en Maspalomas, en Canarias. Tenemos el horizonte del orgullo en Madrid dentro de un mes, la gran celebración del orgullo gay. ¿Teme que pueda afectar, que verse afectado por esto? ¿Hay algún plan de contingencia?
No específico, pero tampoco creo que vaya a verse afectado por eso. Lo que tenemos que dar es más información, estar ahora sobre los distintos casos que van surgiendo, pero nada más. Yo creo que con dar información es suficiente, porque además es que con esto de que la sanidad y la salud es cada vez un desafío global mayor, no haríamos nunca nada, ¿no? Porque esta vez era esto y otra vez era otra gripe y luego, bueno, pues es el mundo globalizado. Yo creo que antes de la pandemia también sucedía, lo que pasa es que no se hablaba tanto de ello.
Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tengo una última curiosidad que es, ¿qué fue de Toni Cantó?
Bueno, él está al frente de la Oficina del Español. Ayer, por ejemplo, estuvimos presentando la Cátedra del Español, que es una iniciativa puesta en marcha por la Comunidad de Madrid para aunar el trabajo de investigadores, de universidades y de empresas y de todas aquellas personas.
Salió al final.
Hombre, y no habló porque, ni nada, ¿no? Porque esto lo hemos puesto en marcha desde la Consejería de Educación y de Cultura y, por tanto, habló el consejero de Educación y yo hablé en nombre de la Comunidad de Madrid. Es que, claro, tú cuando tienes un acto de la Comunidad de Madrid no hablan todos los de la Comunidad de Madrid. Habló, por ejemplo, la rectora de la Universidad Autónoma, de la Universidad Europea.
Cátedra del Español, pues uno espera ver a Toni Cantó, que es el director de la Oficina
no,
del Español.
No, perdóname, no es así, es que no se hace así. Tú cuando presentas un evento, habla el máximo representante por parte de cada institución, no habla el director para que luego hable la consejera.
Estoy muy satisfecha con su desempeño. Entonces.
Estoy muy satisfecha con lo que se está realizando en fomento de la hispanidad, porque es en España, a lo largo de los años habíamos olvidado reivindicar y reconocer una de nuestras mayores, si no la más importante de las gestas que hemos hecho, como que hemos realizado como españoles, que fue el descubrimiento del Nuevo Mundo, llevar la civilización occidental a este continente, y el hecho de que hoy 600 millones de personas hablen el mismo idioma, que es algo fantástico, gracias a todo ello, y que se estaba olvidando. Así que yo quiero que en octubre, además de celebrar un gran desfile, además de celebrar, bueno, son muchas fiestas distintas por toda España, la hispanidad es un fenómeno que no deberíamos olvidar, y él está en primera persona organizando eventos que van a durar más de 10 días, que van a ser un reclamo turístico sin ninguna duda, y que va a seguir como el año pasado haciendo cosas grandes como, por ejemplo, conciertos populares al aire libre, recitales, festivales también de gastronomía. Bueno, pues reivindicar un fenómeno como la hispanidad que concita a las 22 Españas bajo un mismo logro. Eso lo está realizando la Oficina del Español, entre otras muchas cuestiones. Pero ya quisiera yo que en tantas direcciones generales, no digamos en gobiernos autonómicos, en el gobierno de España, fueran tan fiscalizadas como la Oficina del Español. A mí me viene bien para que todo el mundo sepa todo lo que estamos haciendo en fomento del español, que está tan olvidado.
Pues porque es muy popular, Toni Cantó. Igual es
eso también, un poquillo.
Isabel Díaz Ayuso, gracias por habernos acompañado esta mañana.
Muchas gracias.
Me deseo que tenga un día estupendo. Gracias, Isabel. En 10 minutos estoy por despediros ya.
Yo me voy.
En 10 minutos nos dan las 10, pero tengo pendiente
pues,
sí, claro,
toda la publicidad que no me habéis dejado meter hasta este momento. Minuto, ahora seguimos.
Ahora seguimos
y os despido.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina. Más de uno. En Onda Cero.
Despido con toda la cordialidad que
y sin calajar.
Algún tema pero profundo.
No, como temas, ¿no? Me quedaban un montón de temas que plantearos, pero
de la deflactación podemos hablar.
Pues es un tema ese, pero para eso tendríamos que haber recurrido a Ignacio Rodríguez Burgos, que es el que se sabe estas cosas, pero es que ya no me va a dar tiempo. Ignacio, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Bienvenido.
Bien.
Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, que es verdad, lo decía la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no es un tema fácil de explicar, porque, y mira que se ha hecho ya algunas veces lo de deflactar el IRPF y para todos los contribuyentes del país, que esto lo hizo Solves más
sí,
de una
en
vez.
El 2008 es la última vez, claro, que en este país se deflactó la
tarifa, la inflación, del IRPF. Pues subo un poquito el umbral de un poquito lo que toque, subo el umbral de cada uno de los tramos para que no le vaya a pasar a usted que en el caso de que le hayan subido el sueldo, lo que haya subido la inflación, que eso no siempre pasa, este año desde luego no va a pasar porque tenemos la inflación en el 7% y los salarios como mucho subirán un 2%, pero en el caso de que le hayan subido a usted el sueldo, sí, no vaya a ser que usted, no habiendo ganado poder adquisitivo, vaya a tener que pasar a un tramo en el que tiene que pagar más impuestos.
Lo claro, tradicional es que cuando hablas de deflactación es adaptar los impuestos, el impuesto de la renta, a la inflación. Sí. Pero aquí estamos hablando de otra adaptación, que es a los salarios. Claro. Con lo cual no es exactamente lo mismo.
Claro, sí, pues los salarios es que aún no se sabe.
La inflación llega a todos, pero las subidas salariales no.
Y tal como vamos, pues dependerá del sector en el que usted trabaje, qué subida le van a aplicar y... Okay. Claro. Y ya si es usted autónomo, pues ¿qué quiere que le diga?
Sí, pues está bien jodido. Sí.
¿Te ha quedado claro, Amón?
Sí, a mí no me ha quedado claro, pero sobre todo no ha quedado claro a ella.
A mí se me funden los plomos.
Que es la promotora de la iniciativa.
Bueno, Marisol Parada, buenos días. Gracias.
Buenos días. Llegan los Callahan.
Bueno. Hombre, es que pensábamos que nos íbamos a ir aquí de balde.
Pero lo has dicho como cuando te dan unos chuches, llegan las chuches.
Los Callahan nunca faltan.
Pues exactamente. Claro. Callahan Adaptation, que tiene más de 50 años de experiencia en la fabricación y diseño del calzado. Callahan está continuamente innovando para ofrecerte lo último en tecnología para caminar. Zapatos de máxima calidad que te aportan amortiguación, ligereza y una comodidad sin precedentes. Fabricados en España por los mejores artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es.
Pues ahora sí ya os podéis marchar.
Yo no me voy de aquí subido otra cosa que unos Callahan.
Deseo que tengáis un gran día. Adiós, La Torre, adiós, Amón. Adiós, Maite.
Hasta mañana.
Adiós, Antonio.
Hasta luego. No os metáis en líos.
Adiós, Maruenda. Adiós, Carlos.
Adiós.
Adiós. Adiós, es que ya estaba casi en el pasillo.
Adiós, Carlos. Adiós, Carlos.